Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, gracias por madrugar con nosotros otro fin de semana más, y en especialmente pues hoy, domingo 17 de agosto, en el que continuamos muy pendientes, sí, de los incendios. En unos minutos vamos a detallar cómo amanece cada punto de nuestro país, que se está viendo arrasado por las llamas, pero antes vamos a hacer una vista rápida de la situación con los datos más importantes. Ahora mismo el panorama sigue siendo muy grave. Las comunidades de Galicia y Castilla y León suman 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado. Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas y numerosas carreteras continúan cortadas. En concreto son 13 carreteras por los incendios, dos de ellas son nacionales. En Galicia ya se han quemado más de 48.000 hectáreas y Orense sigue siendo la provincia que más preocupa. Allí, en Chandresa de Queixa, continúa tras una semana imparable el incendio más grave de la historia gallega desde que hay registros, con 17.000 hectáreas quemadas. En Extremadura, por su parte, van más de 25.000 hectáreas arrasadas y además hoy seguimos con ola de calor y con temperaturas generalizadas en nuestro territorio por encima de los 35 grados. La situación no mejora y la sensación sigue siendo de impotencia. Lo único que nos queda es confiar en que bomberos y técnicos de extinción cada vez estén más cerca de doblegar las llamas. Durante todo el día, como te podrás imaginar, vamos a estar muy pendientes de estos incendios. Te vamos a actualizar toda la información sobre ellos. Lo cierto es que son nuestra máxima prioridad, pero también vamos a estar pendientes de otros asuntos, como por ejemplo de la coalición de los dispuestos, ¿vale? Que es como se conoce al grupo de países europeos aliados de Ucrania, que van a reunirse hoy por videoconferencia para analizar la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, que no quedó en nada, pero por la que mañana, lunes, Zelensky va a viajar a Washington para reunirse con Donald Trump. Comenzando por la reunión de hoy, estará copresidida por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. También estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también Zelensky, por supuesto, y en ella pretenden allanar el camino para conseguir una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz. Claro, si Estados Unidos y Rusia quieren, porque está visto que llevan la voz cantante. Precisamente sobre el papel de la Unión Europea en estas negociaciones de paz, era muy claro con nosotros en este mismo programa Salvador Sánchez Tapia, general de la Brigada de Infantería y profesor de Seguridad Internacional y Análisis de Conflictos en la Universidad de Navarra. Según su criterio, a Europa no nos tienen en cuenta porque hemos decidido mantener un perfil bajo militarmente hablando.
No sería aceptable el alcanzar, es posible, no digo aceptable, pero posible es alcanzar acuerdos con Rusia sobre o a espaldas de los europeos y de Ucrania. Como digo, puede pasar, porque claro, cada uno elige dónde está, y Europa hoy por hoy ha decidido ser un enano militar y claro, no cuenta. Trump tiene una visión de la relación.
Bueno, pues nos pueden tener en cuenta o no, pero está claro que la Unión no decidirá nada. Y Zelensky, por muy injusto que sea, tampoco. Porque en este conflicto Trump propone y Putin dispone y parece ser que no hay más. Bueno, veremos de todas maneras sobre qué hablan mañana en Washington el presidente norteamericano y el ucraniano, que ya conversaron por teléfono este sábado tras la cumbre en Alaska, y sobre la que Zelensky escribía en X lo siguiente. Leo: Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesarán las matanzas, y esto complica la situación. Volvemos a lo mismo. Rusia sigue decidiendo. Y además sale reforzada de esta última reunión, como nos explicaba el general Sánchez Tapia.
Trump tiene una visión de las relaciones internacionales bastante relacionada con su background profesional, ¿no? Se la ve como un juego negociador en el que el dinero es lo más importante. Y sin embargo, pues Putin, ¿no? Putin es un geoestratega, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar, quizá la expresión sea un poco dura, ¿no? Pero va a estar intentando torear a Trump. Yo creo que Rusia sale, en cierto modo, reivindicada, Putin, porque es el reconocimiento, esta reunión es el reconocimiento de que el asunto de Ucrania, como tantos otros, es una cuestión a dirimir entre grandes potencias y esto le eleva a Rusia a ese rango que es el que considera que le corresponde.
Bueno, ¿y Donald Trump qué papel tiene? ¿Qué dice al respecto? Pues después de dorarle la píldora a Putin el viernes antes, durante y después de la reunión, que ya estábamos en sábado de madrugada aquí, y de ser el único líder mundial que vuelve a tenderle la mano a una persona que, te recuerdo, comenzó una guerra que supera ya el millón de muertos y heridos y que ha llevado a Ucrania a la devastación total, además de al sometimiento ruso de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, bueno, pues Donald Trump ha decidido que la estrategia a seguir es continuar alineado con Putin, ahora más, y empujar a Zelensky a la paz del ruso, es decir, aceptar las condiciones que imponen desde Moscú. Y es que el norteamericano ha abandonado los planes de un alto el fuego inmediato que había defendido durante los últimos meses y ahora ha adoptado, como te digo, la vía preferida por Putin. ¿Cuál es? Bueno, pues impulsar un acuerdo de paz de gran alcance. Esto implicaría negociar sin detener los combates. Y además, Rusia exige a Kiev que ceda una gran parte de su territorio, se desarme, renuncie a unirse a la OTAN y cambie de gobierno. Y el líder estadounidense ha sido claro. Él mismo decía que Kiev debería aceptarlo porque, y abrimos comillas, Rusia es una potencia muy grande y ellos no. De todas maneras, como te digo, toca esperar a mañana para ver qué le cuenta Trump a Zelensky en Washington y creo que todos esperamos que la cosa no acabe como la última vez que el ucraniano pisó la Casa Blanca.
Of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have.
En fin, te acordarás de esa bronca. Lo más triste de todo es que parece que al presidente ucraniano, que muy probablemente sea el que más desea la paz de todos los líderes mundiales, solo le quedará asentir y sonreír para tratar de que esos atisbos de alto el fuego que parecen rondar pero que nunca llegan, al menos no se alejen. Eso sí, a pesar de todo, mantiene su compromiso y es claro en un aspecto. Detener las matanzas es un elemento clave para detener la guerra. Son las 7 y 7, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Pedro Sánchez.
Visita hoy los puestos de mando avanzados de los incendios de Orense y León. Lo hace 9 días después de que se originasen los grandes incendios que asolan Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Ayer, desde su residencia vacacional en Lanzarote, presidió el Comité de Emergencias.
Aniversario.
El octavo ya de los atentados de Barcelona y Cambrils, que acabaron con la vida de 16 personas e hirieron a otras 131. A las 10 de la mañana está previsto el acto homenaje en memoria de las víctimas frente al mural de Miró, en las Ramblas, que es donde se detuvo la furgoneta que los yihadistas usaron para el atropello masivo.
Extinguido.
El incendio en la Sierra de la Plata en Tarifa, que se declaró el lunes y que ha quemado 300 hectáreas. Obligó a evacuar a 2.000 personas de playas y hoteles. También está estabilizado el incendio de Villanueva del Rey en Córdoba, que ha obligado a cortar la Nacional N432 entre Villanueva del Rey y Belmez.
Homenaje.
A Javier Lambán, expresidente aragonés que falleció el viernes a los 67 años. El acto civil en el tanatorio de su localidad, en Ejea de los Caballeros, acudieron varios miembros del gobierno, incluido el presidente actual de Aragón, Jorge Azcón. El luto en Aragón aún se prolongará hasta mañana.
Carreteras.
Además de las 13 cortadas por los incendios, la Guardia Civil pide limitar los traslados por la A52 y la N525 por los fuegos de Orense. Ambas carreteras siguen abiertas, pero no están exentas de peligro. El Instituto Armado recuerda que la vía recomendada para acceder a Galicia es la A6.
Gaza.
Israel reanuda desde hoy el envío de tiendas y refugios a la franja tras 5 meses de bloqueo. Asegura que lo hace para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la franja para su protección.
Alcaraz.
Ya está en la final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer esta noche en dos sets al alemán Alexander Zverev. El lunes en la final se volverá a enfrentar al italiano número uno del mundo, Jannik Sinner.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer,
El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.153. 67153. Serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Semana después de que comenzaran estos graves incendios, Pedro Sánchez ha dirigido este sábado el Comité de Emergencias telemáticamente desde sus vacaciones en Lanzarote. Hoy el presidente del Gobierno va a viajar a Orense y a León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de extinción. De momento, el Gobierno no se plantea elevar el nivel de alerta al 3, el máximo, porque aseguran que hay efectivos suficientes, lo que choca con la imagen de muchas familias que lo han perdido todo tras estos devastadores incendios. Sus casas, sus vehículos y sus recuerdos. Es el caso de Samuel, vecino de Acaridade.
He perdido mi casa, mi coche, el tractor. Y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, tengo 42 años, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido a mi madre y todo, todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre, ¿sabes? Daño personal, ¿sabes? Y psicológico, ¿sabes? No se lo recomiendo.
En resumen, no le queda nada.
Yo, ¿sabes? Yo me he quedado con lo puesto, que me ha ido toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
Cerca de 48.000 hectáreas han sido arrasadas en Galicia. Buscamos la última hora, Juan Maceiras.
Ourense arde por los cuatro costados. En el oriente de la provincia se encuentra la zona cero de los incendios, el fuego de Chandrexa de Queixa, el más grande de la historia de Galicia. El panorama es desolador. La virulencia de las llamas arrasa con todo lo que se encuentra en su camino. Los incendios también están causando graves trastornos para viajar desde Galicia. Un día más, la conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán volver a casa, como Elisa.
Vine a visitar unos amigos de vacaciones en la zona de San Senso y hoy he intentado salir para Madrid, pero nada, los trenes están cancelados y por carretera tampoco se puede, así que no sé hasta cuándo tendré que estar con esta situación.
El aire es irrespirable en esta zona de Galicia como consecuencia del humo de los numerosos incendios devastadores. El fuego ha dejado una cortina de humo que ha llegado a la ciudad de Ourense. Muchos ciudadanos han decidido salir a la calle solo por asuntos de necesidad.
Donde también preocupa la situación es en Extremadura. Las llamas siguen avanzando, ya son más de 25.000 las hectáreas quemadas. El incendio más preocupante es el de Jarilla, que ha obligado a confinar a varios municipios este sábado. COPE Extremadura, Miriam Bañón.
Los incendios forestales han arrasado ya más de 25.000 hectáreas en Extremadura. Tienen un perímetro superior a los 300 kilómetros. La Junta reconoce que hay 7 frentes especialmente preocupantes, con evacuaciones en localidades como el Rebollar, Aliseda o Casar de Cáceres. Además, hay medidas preventivas en el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz.
Evacuar con carácter urgente e inmediato la localidad de Rebollar. El dispositivo que teníamos en preventivo de evacuación ha sido utilizado para Rebollar y en este momento están saliendo de la localidad 250 personas aproximadamente, que en la práctica totalidad lo han hecho de manera con sus propios vehículos, y el autobús ha sido utilizado apenas por una veintena. Ha sido un ejemplo de evacuación cuando se actúa con previsión, con antelación en cuanto a la disposición de un dispositivo preventivo, ocurre esto y además.
Escuchábamos al consejero de Presidencia, Abel Bautista. Subraya además que la colaboración de otras comunidades y del país vecino ha sido esencial para frenar la expansión del fuego. Pese a esa ayuda, la prioridad ahora sigue siendo contener los focos activos y garantizar la seguridad de los vecinos en las zonas de mayor riesgo.
Y la situación en Castilla y León tampoco mejora. La peor parte en las últimas horas se la ha llevado León, donde se han activado otros tres importantes incendios. Más de 3.200 personas ya han sido desalojadas. Carolina Tabanera.
Solo en la jornada del sábado hubo que evacuar a casi 1.200 vecinos, especialmente afectada la provincia de León. Un incendio de Orense alcanzaba la provincia leonesa en nivel 2, obligando a desalojar varios pueblos. 5 residencias de mayores han sido evacuadas ya por los fuegos de Castilla y León, 4 de ellas en León y una en Salamanca. La vicepresidenta de la Junta es Isabel Blanco.
Lo que se trata es de causar, dentro de la situación que se está dando, la menor incomodidad en el tema, sobre todo, de los traslados. Algunas de las personas tienen movilidad reducida. La incomodidad de esos desplazamientos e intentar que sean lo más cortos posibles.
Los 4 heridos críticos ingresados en el río Ortega de Valladolid no han experimentado cambios en las últimas horas. La mujer, que se encuentra grave, tampoco. Y el herido que fue trasladado a Getafe evoluciona de manera favorable, como también lo hacen los heridos de la UME. Los 4 en la provincia de León. Hoy, por cierto, está prevista la visita a las zonas afectadas en León del presidente Pedro Sánchez.
Por su parte, el gobierno del Principado de Asturias se ha visto obligado a pedir más refuerzos. Allí se mantienen 6 fuegos activos. COPE Asturias, Pedro Rivero.
La situación en Asturias es cada vez más preocupante. Con el paso de las horas, cada vez son más los focos activos en la región. Lo último es la llegada del incendio de Anjares, en León, que ha entrado en el concejo de Degaña con un frente descontrolado. La gravedad de la situación ha llevado al gobierno del Principado a sumar refuerzos, una brigada helitransportada procedente de Castilla-La Mancha, otro helicóptero de extinción y una brigada forestal que llega desde Cantabria. El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado que por delante quedan horas complicadas. Ha agradecido también el esfuerzo de todos los que luchan contra las llamas.
Hay que agradecer una vez más el sacrificio de la gente que está trabajando, de las cooperativas forestales, de nuestros trabajadores bomberos, de los brigadistas de las BRIF, de los vecinos que colaboran, de las fuerzas de seguridad. Bueno, yo creo que el esfuerzo, lo estáis viendo, ya va más allá de la parte profesional, con una implicación personal muy importante.
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias pide a la población que extreme precauciones. Varios pueblos han pasado la noche en vela y ya son varias pendientes del fuego.
Bueno, pues en un principio mañana termina esta ola de calor, una de las más largas de los últimos años, lo que debería aliviar esta situación. Jorge Alcina es meteorólogo.
Es el último coletazo y bastante intenso de esta secuencia de calor, que de cumplirse hasta el lunes, como está previsto, que ya se dé por finalizada esta secuencia de calor, habríamos estado prácticamente 18 días bajo ese epígrafe, ¿no?, de ola de calor, y se convertiría en la segunda ola de calor más importante desde que tenemos registros homologados.
Y 18, una hora menos en Canarias. Continúas en la mañana del fin de semana y seguimos hablando de incendios. Todos los veranos nos hacemos la misma pregunta. ¿Contamos con una política adecuada de gestión forestal o sigue siendo una gran asignatura pendiente en nuestro país? Es lo que estamos analizando hoy en COPE. Guillermo Castillo.
Tras un julio muy seco que deshidrató la vegetación, julio trajo lluvias escasas que no se distribuyeron bien por la península. Zonas como Orense, León o Zamora afrontan un agosto y un otoño complicados, propensos a incendios tardíos. Eduardo Rojas Briales, doctor en Ingeniería de Montes, insiste en que la prevención es la gran asignatura pendiente en España.
Es la gran asignatura pendiente y lo grave es que por bastantes actores no se identifica como el gran tema.
Pero el experto aclara que no se refiere a una prevención superficial, como desbroces o limpieza de caminos, sino a la salud integral del territorio.
El debate no es meramente que tengamos esas actuaciones de prevención cuticular, es cómo tenemos el territorio, cómo está el patio.
El abandono extremo del mundo rural desde los años 60, dice, ha provocado una acumulación masiva de biomasa. Califica de paradójico que invirtamos más de 1.000 millones de euros en extinción, pero apenas 100 millones en gestión forestal. Según Rojas, el chocolate del loro para un territorio tan extenso. Una gestión activa no solo reduciría fuegos, sino que aumentaría la disponibilidad de agua y repoblaría el campo. Rojas critica la falta de pedagogía política, que prefiere culpar al cambio climático o buscar pirómanos cuando debemos adaptar el territorio para hacerlo más resiliente.
Pese a la mala gestión del terreno, tampoco tenemos que olvidar que más del 80% de los incendios en España son provocados. Desde el 1 de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional ya han detenido 27 personas acusadas de originar fuegos, según los últimos datos que ha proporcionado el Ministerio del Interior, Xavi Lasso.
La mano del hombre está detrás de muchos de los fuegos que queman España. La mayoría son por negligencia, aunque un 24% de esas ocasiones, de esos fuegos, se provocan de forma intencionada. Desde que empezó la campaña de verano contra los incendios, el 1 de junio, hay 27 detenidos y 83 personas están siendo investigadas. Uno de ellos es un trabajador forestal que ha confesado ser el autor del incendio de Cuevas de Valle, en Ávila, calcinó más de 2.000 hectáreas y obligó al confinamiento de dos poblaciones, poniendo el riesgo a cientos de vecinos. Entre los arrestos también figuran el presunto autor de uno de los incendios de Zamora y también en A Coruña, donde hay también otros dos detenidos por 8 delitos de incendios forestales en la Costa da Morte. Ante estos hechos, policía y Guardia Civil insisten en que serán implacables con los destructores de los montes.
Como te decía, Pedro Sánchez visitará hoy las provincias de León y Orense, más de una semana después de que España empezara a arder. Y ya mañana lunes se verá las caras con el presidente canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote, donde el presidente del gobierno permanece recluido en sus vacaciones. Santi Morollón.
Finalmente va a ser mañana lunes 18 de agosto cuando tenga lugar esa reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra desde hace ya algunas semanas en Lanzarote dentro de lo que son sus vacaciones en la residencia La Mareta, propiedad del Estado. La cita se lleva preparando desde principios de agosto por parte de los dos gobiernos, aunque no fue hasta el pasado jueves cuando se concretaban los datos del encuentro, que finalmente va a tener lugar en las instalaciones del Cabildo de Lanzarote a partir de las 5:30 de la tarde, hora peninsular.
Sobre la mesa, Santi, está la cuestión migratoria y el reparto de los menores.
Efectivamente, la inmigración va a ser el tema estrella de la reunión desde dos perspectivas. Por un lado, el traslado a la península de los menores solicitantes de asilo y por otra, el resto de menores migrantes que actualmente tutela Canarias. En el primero de los casos, hablamos de 1.000 personas, de las que solo se ha trasladado a 15 dentro de un proceso que ha generado disgusto en Canarias por lo improvisado. Y vamos a ver qué ocurre con el resto de menores. Son 4.000 y se supone que tienen que comenzar a salir de Canarias a partir del próximo 28 de agosto. Pero desde el archipiélago quieren que en la reunión haya otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, el cumplimiento de la agenda canaria pactada para la investidura de Sánchez, pero también mantener el dinero para la bonificación del transporte, la bonificación del 60% en el IRPF para La Palma, así como fondos agrícolas procedentes de la Unión Europea.
Y los aragoneses ya se han despedido de quien fuera su presidente autonómico durante casi 8 años, Javier Lambán. El socialista, que falleció este viernes a los 67 años a causa de un cáncer, ha sido homenajeado en una ceremonia íntima en su pueblo natal, Ejea de los Caballeros. Enrique Pérez.
Buenos días, así es. El de ayer fue un acto sencillo, en la más estricta intimidad familiar, en el crematorio del cementerio de Ejea. Por expreso deseo de la familia, no ha habido capilla ardiente en la sede del gobierno de Aragón, como se ha hecho en el caso de otros expresidentes fallecidos, y numerosas caras conocidas del mundo de la política se han acercado este sábado hasta el velatorio a dar su último adiós a Lambán. Uno de ellos, su amigo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
A mí se me va un amigo, eso uno lo puede asumir en la vida, pero no se nos va un referente. Creo que el legado de Javier va a ser inmenso, porque se correspondía su talla personal con su talla política.
Hoy es el segundo de los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno aragonés en señal de duelo por la muerte de Javier Lambán. Las banderas seguirán ondeando a media asta con crespón negro hasta mañana lunes en los edificios oficiales.
Y este domingo se cumplen 8 años de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils que dejaron 16 fallecidos y 368 víctimas. Poblaciones como San Adrià, Ripoll y Bagà rinden tributo hoy a las víctimas, pero el acto principal será el de la Rambla del centro de la ciudad condal, donde la furgoneta irrumpió y se llevó a la mayoría de vidas por delante en un terrible suceso que forma parte de la memoria de nuestro país. Mar Puerto.
Sí, este fatídico día una furgoneta blanca recorrió aproximadamente 530 metros por el paseo central de las Ramblas, atropellando a numerosos transeúntes hasta el mosaico de Miró. El ataque dejó 16 muertos, incluidos dos niños, y 131 heridos. Y horas después, en Cambrils, miembros de la misma célula yihadista protagonizaron otro ataque apuñalando a varios peatones hasta ser abatidos por los Mossos de Escuadra. Además, recordaréis también el contratiempo de la noche anterior en Alcaná, la explosión accidentada que desbarató los planes iniciales que tenía la célula de perpetrar atentados en la Sagrada Familia y en la Torre Eiffel. Pero el dolor de perder familiares y amigos se ha unido a lo largo de estos años otro sentimiento también muy doloroso. Desde el primer aniversario, víctimas y familiares han expresado su profundo malestar por lo que consideran un trato asistencial insuficiente. De ahí que, aparte del acto institucional, hayan surgido también otros homenajes en paralelo. Por ejemplo, el que lleva a cabo la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, presidida por José Vargas.
Como siempre, el olvido más absoluto y la dejadez por parte de las instituciones hacia las víctimas del terrorismo.
El acto institucional, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, contará con una ofrenda floral, un minuto de silencio y música con la interpretación del cant dels ocells, otorgando protagonismo a las víctimas y familiares sin discursos políticos.
Estamos a 4 minutos de llegar a las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. En lo que va de verano, lo que llevamos de año, los incendios forestales ya han calcinado el doble de hectáreas que durante todo 2024 completo. Un total de 115.000, más de 115.000 hectáreas arrasadas en lo que llevamos de 2025, como te digo, pero hay que tener en cuenta un dato. En España, el 70% de los terrenos forestales están en manos de particulares. Y cuando por fin se consigue extinguir las llamas, toca la amarga tarea de hacer balance de los daños. Cientos de propietarios vuelven a sus casas para ver con estupor cómo el trabajo de toda una vida se ha consumido en apenas unas horas. Las pólizas de seguros se convierten en la solución, si cabe llamarlo así, a esos problemas económicos fruto de los incendios forestales, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? El corredor de seguros Carlos Lluch nos lo aclara.
El primer paso va a ser tener claro que si tenemos seguro, pues podemos tener cobertura, no digo que la tengamos, y desde luego si no tenemos seguro, pues habrá que esperar a que haya eventuales ayudas públicas.
Bueno, porque tener contratada una póliza no siempre nos garantiza la plena cobertura en un siniestro de este tipo, si se nos calcina la casa. Y es que las cargas burocráticas no son la única traba de la que depende el cobro de la póliza.
Dependerá mucho pues de la diligencia del propietario, dependerá mucho de cómo se haya declarado el riesgo a la hora de contratar. Tanto burocracia como, por una parte, la diligencia. Yo siempre digo que en el momento de contratar es cuando generamos la experiencia que vamos a tener si llega el siniestro.
Bueno, pues por eso es muy importante tener las cosas claras antes de contratar un seguro, porque el cobro de la póliza irá en función de lo que hayamos declarado al momento de hacer ese contrato.
En muchísimos casos los seguros no se contratan adecuadamente. Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos una vivienda que está en ámbito rural, que está en lo que se llama despoblado para una compañía de seguros, y hemos comunicado que nuestra vivienda está en una urbanización o en zona poblada, pues podemos tener serios problemas de cobertura en un incendio.
Bueno, dudas sobre la cobertura que ofrecen las aseguradoras aumentando, ¿no? Aumentan estas dudas sobre la cobertura que ofrecen las aseguradoras, aumentan cuando la propiedad no se limita a una casa, a un terreno, ¿no? Estamos hablando del caso de propietarios de ganado o de cultivos. Para ellos, para agricultores y ganaderos, también existen alternativas.
Hay seguros especiales para instalaciones agropecuarias que tienen además una vivienda y eso no es un seguro de hogar normal. Y ahí, por ejemplo, o a través de otro tipo de contratos, se pueden cubrir los animales, por ejemplo, ante el riesgo de incendio. Pero si no están declarados, no están cubiertos.
Es fundamental declarar todo aquello que queramos tener cubierto, especialmente en el caso de agricultores o ganaderos que pierdan, por ejemplo, la cosecha a causa de las llamas. Para cubrir esta clase de bienes existen los llamados agroseguros.
Para empezar, líneas de agroseguro, que es un seguro que tiene unas reglas específicas para cada variedad de cultivo, pues entonces pues podemos tener cobertura de incendio y en este caso pues tendríamos cobertura para aquello que hayamos declarado.
Bueno, ¿qué sucede cuando somos nosotros quienes sufrimos los daños? En el caso de haber salido mal parados de un incendio forestal, siempre y cuando nuestras heridas no sean fruto de una imprudencia, podríamos contar con la cobertura de un seguro médico, sí.
Si una persona resulta afectada por humo, resulta afectada por un incendio forestal, ¿vale? Pues esa persona en principio, si tiene un seguro médico, va a tener cobertura a través de ese seguro.
Bueno, pues por estos motivos es prudente tener contratado el respaldo de una aseguradora ante desastres de este tipo, porque pueden hacer de la recuperación y la vuelta a la normalidad un camino algo más sencillo. Son las 7:34, es una hora menos en Canarias y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Pedro Sánchez viaja hoy a los incendios de Orense y León.
Lo hace 9 días después de que se originasen los grandes incendios de Galicia, Castilla, León, Extremadura y Asturias. Ayer, desde su residencia vacacional en Lanzarote, presidió el comité de emergencias.
La Guardia Civil pide limitar los traslados por la A52 y N525 por los fuegos de Orense.
Las dos carreteras siguen abiertas, pero no están exentas de peligro. La vía recomendada para acceder a Galicia es la A6.
Y más de 5.000 bomberos combaten 10 incendios graves en nuestro vecino, en el centro y norte de Portugal.
Allí el gobierno decretó hasta este domingo un estado de alerta que está activo desde el pasado 3 de agosto.
Se cumplen 8 años de los atentados de Barcelona y Cambrils.
El atropello múltiple en las Ramblas dejó 16 víctimas mortales y 131 heridos. Horas después, miembros de la misma célula yihadista apuñalaron a varios transeúntes hasta ser abatidos en Cambrils. A las 10 de la mañana está previsto el acto homenaje en memoria de las víctimas frente al mural de Miró en las Ramblas.
Los aliados europeos de Ucrania se ven las caras hoy tras la cumbre Putin-Trump.
Lo harán por videoconferencia y esta reunión de la coalición de los dispuestos, como se bautizó al grupo, también participará la presidenta de la Comisión Europea. En ella abordarán la cumbre de Alaska en la víspera de la visita de Zelensky Trump de mañana lunes.
Y concluye la fase de salida de la operación Paso del Estrecho.
Lo hace con más de 1,5 millones de pasajeros en los puertos andaluces. Es un 3,4% más que en 2024. Algeciras continúa siendo el puerto de salida con más tráfico, con 266.000 vehículos contabilizados entre el 15 de junio y el 15 de agosto.
Y además Carlos Alcaraz se enfrentará a Sinner en la final de Cincinnati.
Esta madrugada ha vencido en 2 sets al alemán Zverev y el lunes se volverá a ver las caras contra el italiano número 1 del mundo tras la última final de Wimbledon.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A esta hora de la mañana, en la mañana del fin de semana, vamos a tomarnos un respiro para hablar de esas noticias que no vemos habitualmente en portada, pero que son noticias que merece la pena escuchar. Lo hacemos con nuestro compañero Xavi Laso, como todos los fines de semana. Xavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
A ver, cuéntanos, venga.
A ver, encaramos ya la recta final de este mes de agosto y eso conlleva pues planificar las últimas fechas de vacaciones. Cuidado, Ana, si te vas a algún sitio en el que hay animales.
Uy, pues sí.
Que esta semana se ha hecho viral una imagen, un vídeo de un turista en Tailandia que sin querer pues se ha acercado a un elefante. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el animal se ha asustado, le ha perseguido y ahora explicamos lo que ha pasado, ¿eh? Pero le ha pisado, a ver. Por suerte, pues esa persona salió herida, quedó en un susto, pero cuidado que esto podría haber terminado muy
mal.
Bueno,
es que ya pasó, ya murió hace unos meses una turista española que, bueno, un elefante se asustó y que la mató, básicamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado. Y mira, este caso que te voy a contar, no hay audio porque es de una cámara de seguridad.
A ver.
Pero te lo cuento bien. En China, una niña se cayó a un río que estaba pues muy transitado a su alrededor, y una mujer, fíjate, española,
anda,
que pasaba por allí, se lanzó por ella y le salvó la vida.
Wow.
Sí, ese vídeo ha circulado por todas las redes sociales y se ha hecho viralísimo, como para no serlo.
Hombre, como para no serlo, menos mal. Si es que los españoles...
Estamos en todos lados, ¿eh?
Hombre, siempre.
Todo
menos
el mundo.
Y menos mal. Venga, vamos con más cosas.
Venga.
Bueno, y escuchamos Sky Full of Stars, un cielo repleto de estrellas de Coldplay. ¿Por qué? Pues porque cada verano para estas épocas el cielo nocturno se convierte en un escenario mágico. ¿Dónde? Uh-huh. ¿Qué? Pues las lluvias de meteoritos regalan destellos fugaces, ¿no? Las estrellas fugaces, Xavi.
Sí, es un evento, sin duda, esperadísimo del verano. Las Perseidas, que se les llama las lágrimas de San Lorenzo, debido a su coincidencia con la festividad del mártir que se celebró el 10 de agosto.
Sí.
En 2025, esta lluvia se apreciará hasta el 24 de agosto, que es el próximo domingo, así que todavía quedan unos días, por si quieres...
Para para mirar al salirnos cielo. Ahí un ratillo al
y
cielo. Mira.
Mira lo que te voy a contar. Hay un pueblo en España, Lerín, en Navarra,
¿sí?,
que ha celebrado un encuentro astronómico organizado por el ayuntamiento de la localidad para ver de la mejor forma este fenómeno. Allí, durante estos días, con astrónomos, expertos y telescopios, pues pueden disfrutar de esta experiencia. Uno de los organizadores, ahora lo escuchamos, el astrofísico Javier Armentia, ha explicado a COPE qué debemos hacer pues, para ver esas estrellas fugaces de la mejor forma.
Es que merece la pena cualquier sitio oscuro, despejado, es decir, cuanto más cielo veamos, mejor, y la postura mejor y más cómoda, y además así no te rompes el cuello para ver las perseguidas, es tumbado, una tumbona o una esterilla. Solemos decir aquí siempre con la gente de Astonavarra, solemos decir, bueno, y llévate algo de abrigo que nunca se sabe, aunque visto cómo estamos teniendo estas noches y la ola de calor, desde luego lo de la rebequilla no hace falta.
No va a hacer falta. Bueno, sobre todo hay que evitar la luz, sí, ¿no?, de las ciudades, por así decirlo.
Lo típico, hay que huir de eso, de la contaminación lumínica, incluso, fíjate, de los árboles,
claro,
y de las montañas. Aquí la intención, ¿cuál es? Pues tener el máximo de cielo posible.
En general, cualquier zona en alto que nos asegura una parte del cielo, lejos de bosques o de edificios o de montañas que nos van a quitar parte del cielo, son las mejores, porque las perseguidas aparecen por cualquier sitio del cielo y bueno, sabes que duran poco, o sea que como duran menos de un segundo, pues lo mejor es poder ver de forma cómoda un área amplia del cielo, ¿no?
Y no te olvides de pedir un deseo cuando veas una, ¿eh? Bueno, pues ahí están los consejos para poder ver las Perseidas, estas lágrimas de San Lorenzo, que vamos a disfrutar sobre nuestro cielo hasta el 24 de agosto. Venga, Xavi, a ver, ¿de qué hablamos ahora?
Pues mira, de otro fenómeno, pero no meteorológico, sino musical. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Tú, Ana, ¿sabes ya cuál es la canción del verano?
Sí, no, del verano no, sé cuál es esta, que es Ordinary de Alex Warren, que si esperamos al estribillo a la gente le va a sonar.
Sí, ahora
partes
la escucharemos bien. Sí, vale. Que es verdad que con los años cada vez es más complicado saber cuál es esa canción del verano.
La canción del verano,
de la que te hablaba.
No,
hay muchas,
¿no?
Es que hay muchísimas canciones, claro, cada vez hay más. Pero esta puede ser una candidata, mira, subimos.
Es que es muy bonita.
Sí, se trata, lo has dicho bien, de Ordinary, una canción del cantautor estadounidense Alex Warren, que es el joven, es un joven de casi 25 años, que nació en California en el año 2000.
Madre mía, en el año 2000, 25 años, se me pone la piel de gallina.
Sí, somos muchos. Y ha experimentado...
Tú también, es verdad.
Eso es. Ha experimentado una historia pues, de superación, ¿no?, que ha quedado plasmada en su música. Él quería dedicarse a esta profesión y cuando ya no le quedaban muchas esperanzas, pues, ¿qué hizo? Publicar esta canción en TikTok y se hizo viral.
Bueno, y ahora una superestrella, madre mía.
Sí, sí, una gran historia de superación, ¿eh?
Sí, bueno, la siguiente canción, ¿de qué es? De Eurovisión, seguro.
Es de Eurovisión, venga.
Ah, oh, ya sabía. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore,
por favore. Pero estribillo, ¿eh? Espresso macchiato por neón.
Decir que a mí esta canción al principio me horrorizaba
es que
y ahora
horrible.
Es que se me pega y no
es
y vamos.
Pegadiza, estás todo el día cantándola, estaremos todo el día cantándola hoy.
Total.
Es conocidísima, se llama Espresso Macchiato de Tommy Cash, representó a Estonia en Eurovisión este año y quedó tercera, o sea, en la misma posición que Chanel en Eurovisión.
Chanelazo.
Y el contexto de la canción, bueno, pues ya lo estás escuchando.
Una canción de amor, el Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato.
Qué bueno por las mañanas.
Sí, sí, sí. Chulísima.
Vamos con la tercera candidata ahora,
venga,
que hay otra más.
Hay otra más.
Me he quedado yo aquí pillada que me creía que ya no había más. Venga,
hay
otra.
Es el K-pop coreano. ¿Lo conoces?
Sí, 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 está en todas partes.
Sí, ahora ya está en todas partes. Esta canción que escuchamos es de una chica que se llama Rosé.
O algo así, ¿verdad?
Sí, algo así. En la canción APT, que es con Bruno Mars.
Sí, sí, lleva sonando mucho estos últimos meses, de hecho, ¿eh?
Sí, sí. Y el género es que aquí estamos hablando no de que esta canción pueda ser el fenómeno musical del verano, sino que el género El K-pop. Sí, puede ser, pues, si no de este verano, sino de los próximos años, ¿eh?
El género está, por excelencia.
Claro, claro, está música. Muy al alza, hasta el punto de que otro grupo que se llama Blackpink llenó el Olímpico de Barcelona la semana pasada.
Ah, mira, fíjate, pues sí, con sí, esto sí. Nos quedamos. El género musical K-pop, que si no lo escuchas tú, seguro que lo escuchan
todos.
Tus hijos o tus nietos o tus sobrinos o tus
abuelos.
Primos, o a lo mejor tus abuelos claro. A veces, ¿no? Bueno, que la radio también lo estamos poniendo, ¿eh? Que nos vamos a contar más cosas, Xavi Lasso.
Venga, adiós.
Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you.
Más de 200 incendios van ya en lo que llevamos de año, que en conjunto han superado las 100.000 hectáreas calcinadas. Para que te hagas una idea, el año pasado, por estas alturas, habían ardido menos de la mitad. Además, estos días hemos visto arder el sur de Francia, en el que ha sido el más grave del siglo en nuestro país vecino. Y estamos viendo arder Grecia, Portugal también. Y la pregunta que nos hacemos es si hay algún motivo que explique, primero, por qué parece que cada vez son más voraces estos incendios. Y segundo, ¿qué o quién hay detrás de las causas? Javier Herrero, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Porque, Javi, básicamente hay dos opciones con las causas de los incendios, que se resumen en intencionados o no intencionados.
Sí, causas naturales, como un rayo, por ejemplo, otras como accidentes con maquinaria agrícola, que puede tener consecuencias legales, pero que no tienen esta intencionalidad, y luego ya aquellos por los que, por cualquier motivo, hay una causa humana detrás. Pero ahora, luego, cuando hablemos de las causas, te doy datos que son bastante esclarecedores.
Bueno, por ahora, si nos centramos en la propagación, tenemos que hablar de factores como el entorno y las condiciones meteorológicas.
Esa es la clave, porque para responder a lo que hay detrás, ¿por qué ha ardido tanto? Bueno, pues la primera clave es la que nos da Fernando Valladares, que es director del Centro de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Vino un año hidrológico que nos hizo, pues, en fin, aliviarnos, porque llovió mucho. Pues recordemos, la primavera de este año ha sido una primavera bastante lluviosa. Las cosechas parecía que se reponían de años de sequía, pero muchos empezábamos a decir, ojo, porque esas lluvias traen consigo el crecimiento de mucha vegetación que luego, cuando viene el calor, se seca. Y es lo que estamos viendo ahora.
Y como suele pasar, los grandes fenómenos no suelen depender solo de un único factor. Se tienen que juntar varios, ¿no? En este caso, el segundo elemento que no ayuda a la hora de prevenir fuegos es otro viejo conocido como la despoblación.
Están cambiando muchos hábitos. Lo inmediato es la densidad de población y, por tanto, las actividades humanas directas que se hacen en el territorio. El abandono rural lo que está llevando es, pues, a la acumulación de ese combustible que normalmente se empleaba, pues, para labores domésticas o que con las tareas del día a día se iba eliminando, ¿no? Esa maleza, pues todo eso va acumulándose y es lo que provoca que los incendios puedan ser muy devastadores.
Y luego, sobre todo esto, pesa más la evidencia de que el clima está cambiando. Nos decía Valladares en la tarde de COPE que, por supuesto, no es casualidad que estemos viendo tantos incendios y tan virulentos en distintos puntos del planeta, Javi.
Un ejemplo es el de Los Ángeles, a principio del año, con más de 20.000 hectáreas calcinadas y que fue especialmente llamativo porque afectó a muchas zonas urbanas. Mm. Tenemos también, como mencionabas, el de la semana pasada en el sur de Francia, Grecia. Hay un elemento común, un mínimo común denominador que también tiene claro Valladares.
Esto es un fenómeno muy global que no se puede explicar solo por las circunstancias de una determinada sierra o por la actitud de un pirómano, ¿no? Que, por supuesto, suelen ser el detonante, pero no es solo eso. Estamos en un marco general que, aunque nos meta un poco de susto en el cuerpo, tenemos que incorporar, que es esa idea de que el cambio climático está cambiando mucho las condiciones. En verano las está haciendo muy peligrosas para incendios que no podemos parar.
¿Cómo ves el combo perfecto, podríamos decir, un invierno húmedo que tiene muchas ventajas para pantanos o cosechas, pero que en verano también tiene sus efectos en más pastos y vegetación que se seca y que luego en las zonas rurales cada vez menos cuidadas y limpias, ¿no?, por la despoblación, una vez se prende la llama, el calor, el viento, el cambio climático, los vuelven aún más virulentos? Ahora lo que falta, Javi, es ver qué o quién prende esa mecha.
Veamos a ello. Bueno, Ana, pues en esa diferenciación que hacíamos al principio entre fuegos intencionados o accidentales, las cifras no mienten y las del Ministerio menos. Según sus datos, solo el 5% de los incendios se producen por causas naturales como tormentas, rayos y demás.
Madre mía, es que es demoledor, ¿eh?
Totalmente. El dato clave, los incendios provocados son casi el 80%.
Claro,
pero no se queda ahí la estadística. El 50%, la mitad, son intencionados. El 30% restantes son provocados por humanos, pero por negligencias o por accidentes.
Y ahí quiero ir yo a parar. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que decide voluntariamente coger, planificar y quemar un bosque? Una vez más, tenemos que hacer diferencias, Javier, porque hay incendiarios y pirómanos. Unos buscan un beneficio concreto, personal o económico, que serían los incendiarios, y por otro lado están los pirómanos, que tienen motivaciones quizás más profundas o más complejas psíquicamente, digamos.
Desde luego, más complejas seguro. En el caso de los incendiarios no habría más. Buscan un beneficio concreto, como has dicho, y listo, por así decirlo.
Es decir, por ejemplo, quemar una parte para hacer vivienda, porque les viene bien.
Efectivamente, tú tienes un terreno, a lo mejor te molesta el campo de delante y decides prenderlo. Bueno, pues estás un poco trao, pero buscas un beneficio personal, por así digamos. Luego están los pirómanos, que tienen perfiles, como decimos, más complejos. En COPE hemos hablado con Patricia Alcaraz, que es psiquiatra forense y que nos ha definido lo que es exactamente.
Su gran pasión es el fuego desde el principio, y lo que les gusta es ver que se incendia todo sin importarles bastante poco las consecuencias, tanto si matan personas como si se estropean económicamente muchos negocios. Eso no les importa. Al pirómano no le importa absolutamente nada. Lo que le importa es sentirse bien, y esto responde a un defecto, un trastorno mental que se llama trastorno de control de los impulsos. Pero ojo, con trastorno mental, insisto, no me refiero a personas que no saben lo que hacen. Estos pirómanos saben lo que hacen, pero están buscando su bienestar emocional mucho más que lo que va a pasar con el resto de la gente. Eso no les importa.
Wow, es que cuesta entenderlo, ¿eh? Bueno, pues los pirómanos tienen un perfil determinado, son personas, según nos cuenta Patricia, jóvenes, por lo general suelen ser varones, con problemas emocionales e historias de frustración, y en muchos casos con un coeficiente intelectual bajo y con sentimientos de inferioridad que intentan suplir con esa sensación de control al provocar un incendio que después se descontrola, o sea que poco les sirve, pero bueno. Eso se ve en las pruebas cerebrales que les han llegado a hacer a ciertos pirómanos.
Son personas que suelen tener un bajo nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, esto lo conocemos. También tienen una disregulación o una alteración tanto de la dopamina como de la adrenalina, que esto es lo que ellos provocan, un subidón terrible de dopamina con los incendios. Esto les hace sentir bien a corto plazo, porque cada vez el cerebro se hace menos sensible a la dopamina y necesita cada vez más, con lo cual esa sobreestimulación que consiguen con los incendios cada vez les obliga a cometer más incendios para sentirse bien.
Fíjate si es una necesidad tan profunda la que tienen, que es complicado que paren de buscarla. Como decía, genera una necesidad cada vez mayor. La única solución es que los acaben pillando, y eso suele ser o bien la policía o un allegado, un familiar cercano. Es la única manera de recibir algún tipo de tratamiento, que tampoco es sencillo.
Las historias de cada cual son distintas, entonces son bastante individualizados, pero hay tratamiento, farmacológico o medicamentos, sobre todo para intentar no tener esas elevaciones tan altas de dopamina. Entonces, medicación, y luego la terapia cognitivo-conductual, que es enseñarles cómo tienen que hacer para controlar los impulsos que tienen.
Bueno, en cualquier caso, el destrozo que suponen los incendios es tal que tienen que estar castigados duramente, y aquí es donde entra la vertiente de las penas.
Efectivamente, los delitos por incendios están tipificados en el Código Penal y pueden ir de 10 a 20 años si ponen en riesgo a las personas o a población civil. Y en el caso de que alguien fallezca, como lamentablemente hemos visto en estos incendios de estos últimos días, el responsable se tendría que enfrentar además a otro posible delito de homicidio.
Y si la cárcel no es suficiente, José Antonio Tuero, abogado penalista, también nos explica que las multas pueden ser casi millonarias.
Pueden ir, en caso de que sean incendios forestales, de 12 a 18 meses, y en los supuestos agravados de esos incendios forestales hasta 24 meses. Y el sistema por el que se fijan la cuantía es en función de días y cuota diaria, y que la cuota diaria puede ir de 2 a 400 euros y podemos encontrarnos desde unos cientos de euros hasta multas que superen los cientos de miles de euros.
Ahora, si no es para porque vayan a la cárcel, si eso no les da miedo, por lo menos que sea que les duela el bolsillo que se lo piensen un poco.
Bueno, pues no hay otra que pillarlos para que puedan cambiar de conducta. En cualquier caso, lo que siempre decimos, prevención y conciencia, por favor. Y gracias, Javi.
A ti, Ana.
Nos quedan 4 minutos para llegar a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y continuamos aquí en la mañana del fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo.
Este verano suena a COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.